latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y muy bien conectados vía satélite con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Buenas tardes para ti y un caluroso saludo y abrazo para todos nuestros amigos y amigas que semana tras semana nos permiten entrar a sus hogares, a sus empleos y a sus autos con este programa, y siempre contento de poder contestar sus preguntas.
Me da mucho gusto saber que el sol sí calienta en Texas, porque aquí sí. En el área metropolitana de Washington está soleado pero frío.
Sí, aquí ha estado bueno.
En muchas partes de Estados Unidos está igual, pero bueno, ya viene el calorcito, se está asomando por allí de la llegada plena de la primavera, y ojalá la disfruten en compañía de todos sus amigas, sus amigos, sus familiares. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ya saben cómo es. Nos llaman, si nos llaman en vivo, entran en vivo y en directo. Este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Si no nos encuentran, no se preocupen, con muchísimo gusto nos dejan su pregunta pregrabada y en estricto orden de llegada la pasaremos al aire para que la responda el abogado Rafael Borrás. Y como siempre les recuerdo, estamos también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar del aplicativo móvil de La Red Hispana en Facebook y también en Google Play, en Apple Store, en todas las plataformas. No solamente pueden ver Bienvenidos a América a la hora que les guste, sino también el show del doctor Shabs, buenísimo, sobre medicina, y los shows de los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basol sobre temas de consejos familiares. No se los pueden perder. Y sin más, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y el presidente Joe Biden presentó su paquete presupuestal para el año fiscal 2024 y, de acuerdo con sus críticos, es más de lo mismo. Está contemplando $113 millones para contratar a 350 agentes de la patrulla fronteriza, 150 agentes de aduanas, 460 posiciones de procesamiento adicionales en CBP y en ICE, y además, por supuesto, también dinero para buscar contrarrestar este flujo, esta hemorragia de píldoras con fentanilo que están envenenando a los jóvenes de Estados Unidos. Muchas críticas de ambos lados. Los demócratas dicen que se podría convertir en el negador de asilo en jefe con estas políticas, lo dijo Bob Menéndez, mientras que los republicanos, lo dijo el senador John Cornyn, aseguran que son insuficientes estos recursos. Pónganse de acuerdo. Y Estados Unidos y México firmaron un acuerdo para recuperar salarios adeudados a 13,000 migrantes. Se me hace poquito que les deben $6.5 millones. En el acuerdo que se firmó, se establece que la agencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos proporcionará a la Secretaría del Trabajo de México un listado con los nombres de los trabajadores mexicanos a los que se les adeuda salario y horas extras. Esto nos recuerda que hay todavía una deuda histórica, no con miles, con millones de braceros mexicanos que vinieron a Estados Unidos a trabajar durante y después de la Segunda Guerra Mundial para sacar adelante a este país, a muchos de los cuales no se les ha pagado lo que ellos ahorraron en impuestos, en seguridad social. Pero bueno, de eso platicaremos otro día. Y como xenofóbica y altamente preocupante, se le caracterizó a un proyecto de ley antiinmigrante que está proponiendo el gobernador republicano de la Florida, el señor Ron DeSantis, que como sabemos le anda pisando los callos al señor Donald Trump para ser candidatos presidenciales republicanos para el 2024. Entre las barbaridades de esa propuesta legislativa se incluyen encarcelar con 5 años de prisión a las personas que simplemente transporten a indocumentados. ¿Se imaginan que una madre transporta a un niño? Puede ser. Ah, pero si el niño es obviamente menor de edad, esa pena carcelaria se incrementa a 15 años. Esperemos, por supuesto, que esa propuesta del señor DeSantis no llegue a ninguna parte, como tampoco su candidatura presidencial. Y los congresistas demócratas exigen que el DHS resuelva los problemas de la aplicación cibernética CBP One, que está siendo objeto de una lluvia de críticas. Los fallos técnicos de la aplicación impiden, por supuesto, que a los solicitantes de asilo pedir citas para presentar sus casos ante las autoridades de Estados Unidos. Obviamente, los críticos sostienen que los problemas con las fotografías de los inmigrantes, especialmente la gente que tiene el tono de piel más oscura, niños y personas transgénero, se han convertido en un problema. Ojalá lo resuelvan muy rápidamente, más rápidamente que las demoras en la expedición de las renovaciones de las tarjetas verdes, las green cards. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues el tema de la semana, mi querido Rafael, yo te quiero preguntar acerca de este plan para que se puedan recuperar los ingresos, los dineros que se le adeudan a los inmigrantes indocumentados, porque es un tema recurrente. Siempre en este programa la recomendación ha sido, y creo que es buena, que cualquier indocumentado pague impuestos. Por motivos morales, por motivos económicos, por lo que sea, es importante que se paguen los impuestos, es lo correcto, así son las leyes de este país. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese dinero que, por ejemplo, el inmigrante paga, no solamente de los ingresos que tuvo, sino en contribuciones al Seguro Social, al Medicare? Si estas personas se convierten en residentes o en ciudadanos, o del otro lado, si regresan a sus países, ¿tienen derecho a solicitar que se les reembolse algo? ¿Cuál es la situación?
Hemos visto, José, que en tiempos recientes el Seguro Social y también el IRS le han estado poniendo demasiadas trabas a las personas para poder recuperar ese dinero. Hemos tenido clientes aquí que cuando deciden, pues se retiraron, deciden irse fuera del país, deciden irse a vivir a México, por ejemplo, están teniendo muchos problemas y les exigen evidencia de que todavía siguen viviendo aquí en los Estados Unidos o de que tienen o que obtuvieron esos beneficios a través de un estatus legal, ¿verdad? Entonces, muchas veces no está muy claro y los oficiales que trabajan en estas agencias no necesariamente conocen el trámite cuando se trata de personas que han estado en ambos lados, aquellos que han tenido, que han trabajado algún tiempo con autorización, luego sin autorización. Se supone y hemos visto que sí, cuando has trabajado y has presentado tus impuestos sin haber tenido ese estatus legal como residente y luego como ciudadano, se supone que ellos te acrediten ese dinero y que lo recuperes. Pero hay demasiadas trabas al momento de cobrarlo.
Exacto. Es decir, hay mucha información. Déjame tratar de desmenuzar esto. Es decir, si durante una época tú trabajaste en este país sin la autorización legal, digamos, como indocumentado, y después, por los procesos que se permiten, pudiste legalizarte, hacerte residente legal permanente, quizá a través de un familiar, de un hijo que cumplió 21 años, te deberían de cubrir, deberían aceptar todo el periodo, tanto el no autorizado como el autorizado, en la fórmula para, por ejemplo, valorar cuánto debes tener de seguridad social.
Exactamente, José, pero el problema es el siguiente. Muchas personas trabajaron durante ese tiempo con seguros sociales falsos o chuecos, como le llaman, y esas personas tienden a tener problemas y son problemas que les surgen luego en procesos de ciudadanía cuando están haciendo esos trámites. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre lo hemos dicho aquí, que no se haga. Sabemos que las personas tienen necesidades y recurren a ciertas cosas, pero eso es algo que no debemos hacer porque sabemos, y lo vimos con la administración de Trump, se persiguieron criminalmente mucho a las personas que estaban utilizando estos seguros sociales falsos. Pero tienes toda la razón. Se trata de personas que sí utilizaron un seguro o un IT number o que obtuvieron un seguro de manera temporal por una visa de empleo, luego se quedaron trabajando aquí en los Estados Unidos y continuaron contribuyendo y aportando a su seguro social con ese seguro que era legítimo, pero no tienen evidencia de que lo hicieron bajo un estatus autorizado, ¿verdad? Por no decir legal, porque sabemos que no nos gusta ese término.
Ahora, en términos prácticos, para finalizar ese tema, Rafael, si la persona que probablemente trabajó 10, 20 años, después fue deportada, tiene quizá manera de comprobar que hizo sus declaraciones de impuestos y se encuentra ya en este momento fuera de Estados Unidos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Y cuál es el procedimiento para la persona que ya está dentro de Estados Unidos?
Sí, mira, hay que pedir una cita directamente con el IRS y con el Seguro Social. Y con el Seguro Social en Estados Unidos. Por lo tanto, va a tener que prepararle, si usted está fuera del país, una carta a poder o a un abogado o a un familiar que le pueda hacer esos reclamos con el Seguro Social. Sabemos, y no se preocupen, el Seguro Social tiene la costumbre de decirte que no muchas veces hasta que te escucha. Así es que tengan paciencia, sean perseverantes con estos reclamos porque eso es dinero que usted trabajó.
Perfecto, muy bien, muchas gracias como siempre, consejos muy prácticos y me imagino que si están fuera del país, bueno, pueden iniciar por lo menos consultas con las embajadas o los consulados de Estados Unidos en el extranjero. Bueno, muy bien, muchas gracias Rafael y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y empezamos con una llamada en vivo y en directo de nuestra amiga Juana, de uno de los estados más extraordinarios, culturalmente más ricos y bellos del mundo. Y yo creo que no me equivoco, nuestra bella ciudad de Oaxaca, en México. Adelante, Juana, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, mira, abogado, yo solamente he hecho una consulta la otra vez, nada más que no me contestaron, pero están contestando. Mire, lo que pasa es que yo metí mis papeles de migración y tuve la oportunidad de que el abogado que agarré, pues no me pudo, no sé qué problemas hizo de que me dejara una hora aquí en México. Vine a la cita de migración a Ciudad Juárez y hubo errores que cometió, pues, no sé la verdad, creo que lo me cometió el abogado, pues puso mal información y yo tuve que contestar algo y no sé si me perjudicó porque pues, al final de cuentas me dejaron acá, oiga.
Una pregunta, ¿cuándo fue su entrevista?
Fue en el 2019.
En el 2019, y previo a esa entrevista usted estaba residiendo en qué lugar?
Estaba yo viviendo en Phoenix, Arizona.
En Phoenix. ¿Y cuánto tiempo llevabas en Estados Unidos? ¿Cómo pasó eso?
Yo me regresé yo pasé en el 2002, en el 2002.
O sea que usted salió ya cuando tenía el perdón aprobado.
Ándele, ajá, cuando yo tenía el perdón aprobado, dijo el abogado que tenía yo que venir a la entrevista a Ciudad Juárez.
Ok, y le dieron entonces una hoja con la razón por la cual le rechazaron la residencia. ¿Qué razón le dieron? ¿Qué fue lo que usted entiende que contestó mal?
Lo que pasa es que, mire, me hicieron unas preguntas porque dicen que pues el abogado que me estaba ayudando puso a mis nietas como mis hijas.
¿Como sus hijas?
Yo contesté que no, que no eran mis hijas, son mis nietas. Por eso, o sea, yo le pregunté al que me hizo la entrevista qué debo de hacer o cuánto tiempo tengo que estar aquí. Y él me contestó, dice, depende de ti y de tu abogado. Fue lo que me contestó.
Sí. Debes presentar un perdón, pero nos gustaría evaluar tu situación con más detalles y en especial ver esa solicitud que presentó tu abogado. Toda vez que alegas que él presentó información incorrecta, hay que ver cuánta fue esa información. Porque una de las cosas que usted hace es que cuando usted va a esa entrevista, usted declara, lo primero que le hacen es preguntarle si usted bajo juramento afirma que todo lo que dice su solicitud es cierto. Por lo tanto, el oficial entiende que si usted proveyó esa información y se la dio a su abogado está ahí, no necesariamente viene del abogado, que esa información viene de usted. Por lo tanto, debemos revisar esa información para poder demostrarle a los oficiales que usted no proveyó esa información equivocada de manera intencional. Pero necesitamos ver la solicitud, si gusta nos puede llamar y podemos revisar su caso.
Sí, está bien, entonces yo le regresaría la llamada. ¿Está bien, abogado?
Claro que sí, claro que sí.
Perfecto, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y en casos como este, trate de llamarnos ya con su expediente en mano. Nos lo puede enviar, adelantarlo por correo electrónico y lo podemos revisar.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con Ignacio hasta Spokane, Washington.
Adelante. De que yo le quise arreglar a mi esposa hace como 15 años o 12 y no pudimos arreglar, fuimos hasta Juárez y no pudimos porque ella tuvo una entrada a Estados Unidos. Cuando venía, la agarraron con unos papeles de una ciudadana de aquí de Estados Unidos y no le dieron el perdón, no sé si ya cambiaron las leyes o y pueda aplicar otra vez. Ya pasó mucho tiempo, pero la agarraron después, hace 7-8 años en Texas, de vuelta, y no sé qué puedo hacer con ella. Ella tiene 6 hijos nacidos aquí. Gracias.
Wow, es lamentable la situación, pero lo que entiendo que pasó aquí es que le acusaron de haberse hecho pasar por ciudadano americano. Y sabemos que eso es uno de los delitos más severos en las leyes migratorias y no existe un perdón específicamente para esa violación. Sin embargo, existen otros trámites que se pueden hacer para corroborar si efectivamente ese es el panorama que ella tiene y creo que lo mejor que pueden hacer es, para estar seguros, es pedir su récord con inmigración para asegurarnos de qué le están acusando, si en efecto eso pasó o si se puede presentar algún reclamo porque la información que tiene inmigración en su récord puede ser incluso falsa. Así que hay que revisar eso.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de nuestra gran amiga del programa, Rafael Lore Santiago, como siempre nos manda saludos. Dice lo siguiente sobre las entrevistas de miedo creíble en la frontera para solicitudes de asilos. ¿Qué puede hacer una persona que es encontrada no creíble? ¿Puede apelar?
No existe un método de apelación de esa entrevista. Se puede pedir una revisión con el juez para que el juez evalúe si la determinación que tomó el oficial fue la adecuada. Es una entrevista bastante similar a la misma que te hace el oficial, pero el juez quiere ver si el oficial tomó la decisión correcta. Eso se llama una revisión de esa entrevista. Si el juez tampoco lo encuentra creíble, tienes la posibilidad de pedir una entrevista nueva a través de una reconsideración que se solicita, pero esto no es ni con el juez ni con el primer oficial, esto es directamente con la oficina de asilo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y tenemos una preguntita rápida de Scottsdale, Arizona, Rafael. ¿Cuánto tiempo tarda la residencia permanente? Porque yo ya llevo 14 meses esperando y no me ha llegado.
Depende de dónde la estén trabajando, ¿verdad? Pero si va por los 14 meses, tal vez ya pronto le llegue, pero se está tardando de año y medio a 2 años.
¿Y es en el caso de la ciudadanía, Rafael?
En el caso de la ciudadanía hemos visto que se están trabajando mucho más rápido. Hemos visto casos de ciudadanía que se están aprobando en 3 meses.
¿Tres meses?
En 3 meses, sí.
Bueno, ahí sí vamos a traer a los mariachis, celebrar, de verdad.
Definitivamente.
La serenidad, la experiencia, ¿no? La eficiencia de las autoridades de migración. Muchas gracias.
Totalmente.
Ahora nos vamos con nuestro amigo Luis a Salt Lake City.
Mi pregunta es que estoy casado ya casi 2 años con mi esposa. Estamos tratando de arreglar los papeles de ella, pero no sé por qué no lo han hecho y me ponen muchos peros de que no gano lo suficiente y que esto. Yo soy ciudadano americano y creo que tengo todos los derechos de que mi esposa esté conmigo, porque no podemos salir a ningún lado porque no tiene ella cómo salir. Y estamos pagando abogado y todo y no nos han hecho más. ¿Qué hago? Gracias.
Mira, esto pasa con frecuencia, José, y es que las personas cuando contratan abogados para hacer este tipo de trámites tienen unas ideas preconcebidas de lo que debe ser y no necesariamente lo que debe ser es lo que es. Si su abogado le está diciendo que sus ingresos no son suficientes para propósitos del trámite que se está llevando a cabo, por favor traten de trabajar de la mano con su abogado para que puedan o poder demostrar que usted tiene bienes, que tiene dinero en las cuentas de ahorro o la alternativa más fácil a veces, que es conseguir un copatrocinador, una persona que pueda suplir esa necesidad económica. No tiene que ser usted, no tiene que ser incluso una persona que tenga una relación con su esposa, familia, ni nada. Puede ser un amigo suyo que le pueda prestar sus impuestos y demostrar que él tiene la capacidad económica para patrocinarlo. No batalle con eso. Si le están diciendo que necesita proveer esa información, provéala, porque eso va a ayudar a que su caso se agilice.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Los Ángeles con nuestro amigo Juan.
Buenos días, y le estoy llamando para saber, yo pedí a mi esposa, somos mexicanos, pedí a mi esposa, soy residente, la I-130. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duraría el proceso? Gracias.
Si es residente y es de México y está haciendo el proceso consular, se está tardando aproximadamente 2 años el trámite completo. Incluso he visto casos que se está tardando menos, pero no quiero venderte un sueño. La realidad es que se está tardando. Tan pronto presentas la I-130, en 9 meses probablemente te la contesten y a lo que haces el resto del proceso consular, aproximadamente 2 años.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con una llamada de nuestro amigo Víctor, en vivo y en directo desde Houston. Parece que no tenemos ya la llamada. Si les parece, entonces, en lo que recuperamos la llamada con nuestro amigo Víctor, vamos a la sección esperada del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y la noticia, Rafael, es que los jueces revocan el 23% de rechazos a peticiones de asilo de inmigrantes. Los inmigrantes que solicitan asilo, pero cuyas peticiones son rechazadas en la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, entonces pueden presentar su caso ante un juez, donde una cuarta parte, el 25%, puede lograr demostrar los peligros que enfrenta si es expulsado a su país de origen. Estas peticiones, por supuesto, son revisadas por los agentes de USCIS, y obviamente lo que se trata aquí es de que el mayor número de personas pueda entrar. En el tiempo que va del gobierno del presidente Joe Biden, que son aproximadamente 2 años, desde el año fiscal 2021 hasta el 2023, que empezó en octubre, los jueces de inmigración han dictado cerca de 36 mil decisiones, de las que 10 mil fueron favorables a los inmigrantes. ¿Te sorprenden estas cifras, Rafael?
Para nada, José, para nada. Mira, una de las cosas... También se debe, uno de los factores se debe a también al desconocimiento de estos procesos. Cuando una persona hace primero la entrevista con las oficinas de asilo bajo USCIS, es un trámite bastante informal, sentado con un oficial, una entrevista bastante, incluso hasta simpática, porque los oficiales te hacen varias preguntas, ¿por qué viniste de tu país y eso? Cuando el oficial decide referir ese caso a la corte, usted va a enfrentar un juicio y muchas personas van con la misma tranquilidad que van cuando van con el oficial, y aquí usted tiene que probar todos los elementos de un asilo frente a un juez. He hablado con jueces, José, sobre esta situación. Me dice, es que vienen las personas y ¿cómo le puedo dar el asilo si no me cumplen con todos los requisitos? Sabemos que hay jueces que son bien complicados, ¿verdad? Por no usar otra palabra que me comprometa, que son muy complejos y que no le proveen el mejor ambiente para que estas personas ni la mejor orientación de que busquen representación legal. Pero estos trámites, o sea, si las personas no van con abogados, es casi imposible ganarlos.
Es lo que te iba a preguntar. Para empezar, ¿es obligatorio ir a la entrevista con el juez en la corte, llevar a un abogado?
No es obligatorio, pero, ¿verdad? Puedes ir solo, puedes defenderte solo, pero... Cada caso, imagínate cuán complejo es esto, José. ¿Sabes cuántos distritos apelativos hay en los Estados Unidos? Por ejemplo, en Texas estamos en el 5º circuito, California en el 9º circuito. Todos esos circuitos de apelación interpretan las leyes de inmigración y las leyes de asilo de una manera distinta. ¿Cómo tú vas a ir a argumentar, a citar casos, a decir por qué puedes calificar o no para un asilo? Por lo tanto, les pido a mi gente, por favor, siempre vayan acompañados de un abogado de inmigración a su entrevista de asilo.
Ahora, por supuesto, es lógico saber y entender, Rafael, que muchas personas no van con un abogado migratorio porque no tienen los recursos para llevar a un abogado migratorio que los defienda y tengan más probabilidades de éxito. ¿Cuál es el costo de una representación legal para una persona que está solicitando asilo?
Muy buena pregunta, José. Un caso de asilo puede comenzar en los 6, 7, 8, 9 mil dólares. Hay casos de asilo que pueden costar hasta 25 mil dólares. Y sabemos que se le hace muy difícil a las personas, incluso cuando inmigración se está tardando 2 años en proveerle un permiso de trabajo para que esta persona pueda trabajar en su caso y pagar sus gastos legales. Ahora, existen agencias, existen organizaciones que ofrecen ayuda, Catholic Charities, Raíces, y sabemos que hay un sinnúmero de otras agencias sin ánimo de lucro que le pueden proveer algún servicio o por lo menos una orientación inicial para que les ayuden a por lo menos a preparar el formulario y tal vez darle algunas claves de cómo trabajar su caso. Pero sí, tienes toda la razón. Son procesos largos, costosos, intimidantes. Las personas le dan mucho miedo ir a la corte, José.
Ya, ahora, de facto, en la realidad, por lo que tú me dices, Rafael, tenemos un sistema en el cual hay una discriminación de facto real hacia las personas que no tienen el dinero para poder contratar asesoría legal apropiada.
Totalmente, totalmente. Es una diferencia del cielo a la tierra. De verdad que en otros trámites no es tan necesario, lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Que hay muchos trámites en inmigración que se pueden hacer sin abogado, pero el llegar a la corte y enfrentarse a un fiscal que es abogado, que conoce toda la ley, y a un juez que es abogado, conoce toda la ley, y van a argumentar precisamente posiciones legales y jurisprudencia sobre su caso, es bien difícil para una persona que no está entrenado en esto trabajar.
Bueno, pues seguimos esperando la propuesta de reforma integral del sistema de asilo en Estados Unidos para que este país pueda cumplir con lo que le dicta ya la ley de Estados Unidos. Estamos sentados esperando, ojalá sea muy pronto, tenemos esperanzas. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchas mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo? Las mujeres latinas ganan un promedio de 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano. Es hora de que esto cambie. Todos podemos poner de nuestra parte para apoyar la igualdad salarial para las mujeres. Por ejemplo, puedes hablar con tus amigos, familiares y colegas sobre este tema importante. Apoya a las empresas que valoran la igualdad salarial y presiona a las que no lo hacen para que cambien. También puedes hablar con tus legisladores y pedirles que promuevan leyes que garanticen la igualdad salarial para todas las mujeres. Juntos podemos hacer que el mundo sea un lugar más justo y equitativo para todas las personas. Cuando las mujeres ganan menos que los hombres, no solo afecta su vida, sino también la de sus familias y la economía en general. Recuerda, únete a esta importante causa. Cuando luchamos por la igualdad, todos ganamos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La primavera está a la vuelta de la esquina y mientras muchos de nosotros esperamos el clima más cálido y las flores, para millones de personas también significa el comienzo de la temporada de alergias. Esto puede hacerte sentir miserable y afectar tu vida diaria, pero hay medidas que puedes tomar para controlarlas. Empieza por identificar tus desencadenantes, ya sea polen, polvo o pelo de mascotas. Luego trata de evitarlos tanto como sea posible. También puedes tomar medicamentos de venta libre o consultar a un médico. Y no olvides mantener tu hogar limpio y bien ventilado. No dejes que las alergias te detengan esta primavera. Controla tus síntomas y disfruta de la temporada al máximo. Visita tu médico o alergólogo para aprender más sobre cómo controlar tus alergias. Y recuerda, un poco de prevención puede marcar la diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shah.
Familia, familia, familia. Todos nosotros no queremos estar ni estreñidos ni constipados y muchas veces necesitamos medicamentos. Pero antes de eso, es importante saber que al momento que nosotros vamos a hacer popó, defecar, necesitamos dos cosas importantes. Es agua y también fibra para poder empujar generalmente toda la comida afuera. Al momento que nosotros no estamos consumiendo suficiente agua o fibra, esto puede ser un problema. Y muchas veces utilizamos ciertos medicamentos alrededor de nosotros que nos pueden ayudar, pero muchos de ellos no son adictivos. Muchas veces estos medicamentos funcionan como si fuera un destapacaños. Por eso es muy importante que sepan que sí son efectivos, pero necesariamente también necesitamos mejorar nuestra dieta. Acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuántas personas dejan las cosas para después? ¿Cuántos de nosotros posponemos las cosas hasta que ya no hay dónde ni cómo seguir posponiendo más? Te digo por qué procrastinamos. Uno, al dudar de nosotros mismos. Estas personas piensan que existen reglas rígidas sobre cómo las cosas deben de hacerse y temen fracasar. Evitan tomar acción por miedo al fracaso. 2. Evitan actividades que causen estrés, desconforto y ansiedad. Irónicamente, el evitar estas actividades causa más tensión. Aquello que estás tratando de evitar que te estrese termina por estresarte. 3. Al sentirse culpable sobre cosas que no se han hecho, hace que en lugar de corregir la situación, sigan sin hacerla, con tal de evitar la culpabilidad. Y 4. Al haber procrastinado tantas veces que se hace un hábito. No dejes para mañana lo que debes de hacer hoy.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Qué gusto que se encuentren con nosotros en su programa migratorio, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. y muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Rafael Borra. Si te parece, Rafael, vamos directamente a las preguntas. Recuerden, estamos aquí para servirles en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 y empezamos con nuestra llamada de Houston con nuestra amiga Victoria. Adelante, Victoria.
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es sobre mi amiga. Ella salió de detención la semana pasada y fue informada de que todavía aparece audiencia en la corte de detenidos. ¿Cómo podemos cambiar o programar esa audiencia o cambiar esa audiencia para California, donde ella actualmente radica?
Interesante la pregunta. Mira, quisiéramos pensar que sería automático para la Corte de Inmigración el saber que dejó a una persona salir de la custodia, ¿verdad?, de ellos, y que la persona se fue a una dirección que la Corte ya autorizó y que entonces le van a mover automáticamente el caso a ese lugar. Pero no, José, la mayoría de las Cortes de Inmigración quieren y requieren que usted, cuando sea puesto en libertad, usted le diga a la corte nuevamente: oye, corte, usted me puso en libertad y me permitió mudarme a California. Recuerde cambiarme mi caso a California. Eso se hace a través de lo que se llama un cambio de jurisdicción o change of venue, cambio de, o lo que le llaman en la calle, cambio de corte. Si usted sale de un centro de detención, asegúrese que usted le presente una solicitud, se llama una moción de cambio de jurisdicción o motion for change of venue. Entonces usted le dice a la corte que usted se mudó, que usted está residiendo ahora en X lugar y que le asignen a la corte más cercana a su lugar de residencia. Importante, personas que no lo hacen, muchas veces se buscan órdenes de deportación porque no le notifican a la corte este trámite.
Muchas gracias, Rafael. Y seguimos en vivo y en directo. Vamos a Oakland con mi tocayo, José.
Toma.
Jálale. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Oh, es que quería preguntar a ver si me podían ayudar para sacar un permiso. Quiero saber.
Adelante. ¿Cuál es su pregunta exactamente?
Eso, de tratar de sacar un permiso.
Permiso de trabajo.
Sí.
Saludos, José. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos?
Como 32 años.
¿Has hecho algún trámite, alguna solicitud de una visa, alguna petición familiar?
Le metimos una por un robo que me hicieron.
Okay. ¿Una solicitud de visa U, usted dice? Tal vez porque fue víctima de un robo.
Sí.
¿Y qué pasó con ese caso? ¿Se lo denegaron o todavía está pendiente?
No, es que no me lo... El abogado se me pandió, quiso... ¿Cómo le dijeras?
¿En qué año fue víctima usted de ese crimen?
Oh, no, yo tengo como unos 6 años.
Ok. Pues mira, eso no caduca para propósitos de la visa U. Mi recomendación es que busques ese reporte de la policía para poder revisar si calificarías para esa visa U y mientras esperas la visa U, puedes obtener un permiso de trabajo.
Pues, ¿dónde tienen ustedes las oficinas?
Bueno, nuestras oficinas centrales están en Texas. Atendemos a personas a través de todos los Estados Unidos. Si gusta, nos puedes llamar al 210-996-5838. O si tienes un abogado de confianza, habla con él allí cerca donde vives.
Perfecto, muy bien. Mucha suerte, tocayo, con su caso allá en Oakland, California. Y ahora vamos para Miami en vivo y en directo con nuestro amigo Reinaldo.
Sí, bueno.
Adelante, Reinaldo. Buenas.
¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muchas gracias. Reinaldo. ¿Y tú qué tal?
Saludos.
Pues bien, pues nutriéndome de la información, la verdad que sí. Lo felicito.
Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a tus órdenes. ¿Cuál es tu pregunta?
Ok, bueno, mi pregunta es lo siguiente. Bueno, primero quisiera decirles que hoy casualmente puse mis huellas biométricas y estoy muy feliz por eso.
Qué bueno, felicidades.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, son tantas preguntas, pero voy a ser un poco específico. Mi esposa y yo, obviamente, ingresamos ya un año, ¿verdad? Tramitamos lo que es el asilo, hicimos la tramitación de asilo, pero nosotros no nos casamos, o sea, nosotros no tenemos unión libre, no legalmente no estamos casados, pero ingresamos el mismo día, pero nuestros casos fueron separados. Ahora, cuando hacemos el asilo, ¿verdad? Obviamente, como vivimos una problemática juntos en Venezuela, que es mi país de origen, todo eso, toda esa información la recopilamos en ambos asilos. ¿Cómo podemos nosotros unificar nuestro asilo para que sea uno solo? En caso de que no estamos casados legalmente, ni siquiera en nuestro país tuvimos un papel que estuviéramos legados, o sea, tenemos unión libre. Y, pues, eso es básicamente lo que quisiera saber.
Bueno, existe la posibilidad de unificar los casos, aunque no estén casados legalmente, toda vez que aquí en los Estados Unidos se reconoce el matrimonio de unión libre en muchos estados. Mi recomendación es que primero que hayan presentado, y creo que es lo que me dijiste, que presentaron solicitudes independientes, ¿correcto?
Sí, correcto.
Ok. Entonces, yo no te puedo recomendar que intentes unificar los casos hasta que yo vea los méritos de tu caso, ¿verdad? Tendría que evaluar si de verdad te conviene o no te conviene. Existen casos en los que eso no le conviene a la pareja por muchísimas razones. Así es que deberíamos evaluar tu caso para ver si en efecto te conviene hacer ese trámite o si te conviene dejarlo separado. Y te puedo explicar las razones sobre eso, ¿verdad? Dependiendo de la estrategia que se lleve a cabo en tu caso. Pero vamos a pensar que sí, que te conviene, que lo debemos hacer y que deben hacer el trámite. Si se puede hacer, hay que hacer aclarar ciertos detalles en la solicitud, añadir un documento que te podemos explicar cuál es. Pero te pregunto, ¿tienes un abogado que te está llevando el caso?
Bueno, pues por ahora me dio inicio un paralegal para el asunto del formulario del asilo.
Entiendo eso, pero mira, te recomiendo que toda vez que tienes varios asuntos técnicos muy importantes, que consultes con un abogado con licencia para que te pueda llevar a cabo ese trámite o que por lo menos te pueda orientar adecuadamente, porque no necesariamente te puede convenir presentar y unir el caso, ¿ok? Ten cuidado con eso. Okay.
Excelente, pues bueno, muy muy claro, gracias por todo. Y sí quisiera dar la última preguntita, que es en el caso de que yo me vine, estaba en Miami y ahora resido en Iowa, ¿verdad? E hice, yo notifiqué a Lucis que estaba acá y pues todo bien, ¿verdad? Tengo aplicación sobre, me tomo la foto toda la semana y tengo la aplicación a donde debo ir, a si ya es el momento para cerrar eso, esa supervisión, ya que hoy puse la huella casualmente, o simplemente tengo que esperar a que un abogado haga la petición.
La puede intentar hacer usted, pero es un poquito complejo el asunto. Tienes que hacer la solicitud directamente con los oficiales y demostrarle que usted ha cumplido con todas las maneras que ellos han utilizado para supervisarle, y estará en la discreción del oficial asignado a su caso determinar si puede bajar la intensidad de esa supervisión y si puede darle un poquito más de flexibilidad. En la mayoría de los casos se logra. Si usted demuestra que usted ha sido responsable y ha estado cumpliendo debidamente, no debe tener problema. Pero le recomiendo nuevamente, consulte con un abogado con licencia para ejercer el derecho aquí en los Estados Unidos para que pueda orientarlo adecuadamente de cómo hacer ese trámite.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Saludos a los amigos que nos llaman desde Iowa y también a todos los hermanos venezolanos. Un número muy importante que ahora ya reside aquí en los Estados Unidos. Y ahora nos vamos para Guatemala, Rafael. Vamos.
Buenos días, adelante. El abogado que estaba llamando para hacerle una pregunta, una consulta. Yo tengo a mi novia aquí en Guatemala y ella tiene una niña de otra persona. Entonces, yo soy ciudadano americano, eso lo quiero saber. ¿Qué necesitaría yo hacer para adoptar a esta niña y traérmela conmigo a los Estados Unidos? Ellas dos están aquí en Guatemala, mi novia y la hija de ella, que ahora es mi hija. ¿Qué necesitaría yo para llevar a los Estados Unidos o qué es lo que usted me aconseja? Yo estoy abierto para todo, para sacarle papeles a mi novia y a la niña de ella, nada más. Yo sigo estando casado en los Estados Unidos. Yo me casé aquí en Guatemala y la persona con quien yo vivía antes, la señora, ya estamos separados por 15 años. Entonces, me gustaría saber qué es lo que necesito hacer. Muchas gracias, tenga buen día.
Bueno, si usted está casado, ¿verdad? Si es novio y se va a casar debidamente, es un matrimonio por amor, un matrimonio legítimo, usted puede pedir a su esposa y pedir a la hija de ella. Ella cae dentro del mismo trámite, no necesariamente tiene que llevar a cabo un proceso de adopción, a menos que ese sea el plan, ¿verdad? Que la adopción no sea, ¿verdad?, para propósitos migratorios, simplemente la quiere adoptar porque usted la quiere como su hija, pues puede hacer ese trámite, pero para poder incluirle en la petición que usted le hará a su futura esposa, no tiene que hacer una adopción.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Miami, Florida. Adelante.
Muy buenos días. Mi pregunta es, tengo a mi esposo en la detención Port Isabel. Ya tiene un proceso de deportación. Él tiene una hermana que es ciudadana de los Estados Unidos y que cumple con todos los requisitos para ser su patrocinadora. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir para que él no lo deporten y se quede aquí en los Estados Unidos?
Bueno, debemos saber específicamente qué trámites se han llevado a cabo desde que la persona está detenida. Toda persona que esté en proceso de detención, si no se defiende y no presenta ningún alivio migratorio, está puesta en un proceso de deportación, pero no sé si es que ya tiene orden final de deportación. Si tiene orden final de deportación, todavía podemos pedir una entrevista de miedo creíble, en esa entrevista de miedo creíble asistirle. Si él ya tuvo su entrevista de miedo creíble, si ya vio el juez y ya está a punto de que lo deporten, tal vez es muy tarde para ayudarlo, pero trate de consultar con un abogado lo antes posible para poder revisar eso. Siempre le decimos, en los casos de personas detenidas, es cuando más rápido usted tiene que moverse, ¿ok? No esperen a ver lo que dice fulanito ahí en la cárcel y qué le dice el amigo del amigo de la amiga o qué es lo que dice TikTok. Asegúrese de consultar con un abogado de inmigración tan pronto usted sepa que su familiar está detenido o usted sospecha que su familiar está detenido con inmigración.
Perfecto, muy buen consejo. Muchas gracias, Rafael. Y en este caso creo que, como lo has hecho notar en muchas otras respuestas de personas que están detenidas, el tiempo es esencial.
Sumamente.
Puede ser en cuestión de horas o días y el caso se puede perder o la persona puede ser deportada cuando trata de intervenir un abogado.
Así es, José, y en este caso ya dice que tiene el familiar que pudiese haberle servido como patrocinador. Entonces muchas personas, y lo hemos visto, y qué bueno que haces ese, que menciones ese detalle, esperan hasta lo último, ya cuando le han dicho que no 20 veces los oficiales, para entonces buscar ayuda legal.
Hay que actuar rápidamente en estos casos. Ahora nos vamos para Orlando, Florida.
Yo quisiera saber si después de que mi hermano vino aquí a Estados Unidos en una lancha, pero no llegó a pisar tierra y lo recogió el barco madre y lo deportaron para atrás, si yo puedo ponerle, patrocinarlo. Gracias.
Podría ser. Necesitamos ver su récord. Necesitamos ver cómo quedó ese récord, si le tomaron huellas, si no le tomaron huellas, si quedó un registro de ese asunto. Es exactamente de lo que me está hablando. Hay que hacer una revisión de su récord.
En ese caso, si le tomaron huellas, ¿queda invalidada la posibilidad que lo pueda patrocinar?
Sí, porque uno de los asuntos de este parol humanitario es que la persona no tenga una orden de deportación. Y si eso le quedó como una orden de deportación, no va a poder ser patrocinado.
Y a propósito de ese programa, Rafael, no sé si tengas clientes que hayan solicitado tu asesoría legal para traer a un familiar patrocinándolo. Sabemos cuál es el estatus, está moviéndose con celeridad, hay demoras.
Se ha movido bastante rápido, sorpresivamente, demostrándome que inmigración cuando quiere o cuando le place puede actuar rápido, porque hemos tenido casos donde la contestación nos llega en 2 semanas.
Bueno, y hay que ser también justos, ¿no? Yo creo que debe ser el caso que muchas de estas personas que están en las oficinas de inmigración, Rafael, tienen una montaña, me imagino, que de casos pendientes. Creo que iban en los cientos de miles, no necesariamente lo ocasionaron ellos. Hay todavía probablemente remanentes de la era Trump que le dio plazo de tortuga a muchos casos, y entonces no queda en ellos. Obviamente es un tema, por supuesto, de voluntad, pero también es un problema estructural de cuántas personas tienes para lidiar con ese rezago.
Claro que sí, los oficiales hacen lo que pueden con lo que tienen. Lo que pasa es que desde arriba vienen las órdenes, y hemos visto que cuando dicen, no, esto muévanlo más rápido, sí lo mueven y lo logran.
Bueno, a mí me sorprendiste cuando me dijiste que 3 meses para una ciudadanía.
Incluso 2. Hemos tenido casos de 2 meses en que
le han
aprobado. Bueno, ya la solicitud, desde que sometes y radicas la solicitud de ciudadanía, a que en 2 meses te llaman para la entrevista.
Wow, ese es un récord. Qué bueno que las cosas están mejorando, sí, en algunos casos. No hemos escuchado todavía ese nivel de mejora en los casos de residencia legal, pero ojalá
sí, igualito.
Algún día lleguemos allí, tarde o temprano, en esta
amén.
Vida.
Amén.
Bueno, nos vamos para Long Beach.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo renové mi residencia ya hace un año y todavía no he recibido respuesta. Me mandaron la carta donde ya la recibieron, pero no he recibido respuesta. Y mi pregunta era esa. Les agradecería si me pueden ayudar en eso. Gracias.
Lamentablemente, este es de lo que estábamos ahora mismo hablando, José. Se está tardando muchísimo esta renovación de las residencias, en algunos casos año y medio y 2 años. Ahora, amigos que están en este proceso, con el número de casos que tienen en el recibo, dele seguimiento, porque también hemos visto que las han enviado, han tenido algún problema con el correo, se los devuelven y tienen un lío. Así es que siempre estén monitoreando eso para que le digan más o menos por dónde va el trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos hasta Houston en vivo y en directo con nuestra amiga Mari.
Sí, oiga, yo quería preguntarle si podría arreglar, había posibilidad de arreglar papeles por parte de un trabajo.
Es en vivo, la llamada, José.
Disculpa. Sí, es en vivo.
Saludos, Mari. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos?
23 años.
23 años. ¿Y tienes algún padre o algún hijo con estatus legal?
Tengo una hija de 19 años.
Hija de 19 años. Ok. Mira, hacer un trámite para obtener una residencia por trabajo a veces es complicado si no entraste con documentos. ¿Usted cómo entró a los Estados Unidos?
Sí, entré con una visa de trabajo,
entré con una
visa. Ya no la renové.
Pues, ¿y usted tiene, perdona que le pregunte esto en vivo, tiene preparación académica?
No. No.
Sí, sería un poquito difícil dentro de ese trámite. Sin embargo, como entró con visa y tienes un hijo de 19 años, nos gustaría hablar contigo para explorar otras alternativas, pero no a través de una visa de trabajo.
Ok. Tengo otra pregunta, no sé si puedo
¿Cómo hacerla. ¿Cómo no? Claro que sí.
Yo renové con mi visa de trabajo saqué mi licencia. Pero ya la segunda vez que la renové ya no tenía visas o saqué mi licencia y tiene una pregunta que dice que si es ciudadano americano, yo le puse sí. Quería ver si no tenía problemas para arreglar por parte de mi hija.
Eso puede ser un problema muy, muy serio, sí. Sí, hemos tenido casos en los que las personas, inmigración se ha dado cuenta al momento de la persona hacer la ciudadanía de que en una solicitud de licencia de conducir la persona escribió que era ciudadano. Así es que eso puede ser un problema. Mi recomendación es que trates de hablar con un abogado lo antes posible porque tal vez se pueda resolver, pero puede ser un problema muy grande. Trata de resolver eso ya.
Ok, bueno, muchas gracias.
Estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Creo que es un tema muy delicado, Rafael. Lo hemos comentado en muchos programas. Nos han hecho muchas preguntas al respecto. ¿Qué pasa cuando las personas mienten y se afirman o se declaran ser ciudadanos de los Estados Unidos? Creo que vale la pena recalcarlo, Rafael. Esa es una de las cosas que jamás, bajo ninguna circunstancia, se pueden decir.
Sí, es uno de los pecados capitales que existen en inmigración. No existe un perdón para eso, ¿verdad? A veces proveer alguna información que no es correcta o falsa, existe un perdón, lo que se llama un misrepresentation waiver, que se puede presentar, pero no para haber reclamado ser ciudadano.
Y esto puede operar tanto para un trámite oficial, Rafael, por ejemplo, obviamente, un trámite migratorio, pero también, por ejemplo, si en una búsqueda de un trabajo con una empresa privada tú dices que eres ciudadano, ¿esa misma circunstancia puede operar en tu contra para propósitos oficiales?
Claro que sí, si se enteraran, sí podría también ser un problema. Una de las cosas que da, y tocando ese tema, que queremos recordarle a nuestros amigos, que como residentes no podemos votar. Y en muchas ocasiones he tenido casos de que cuando voy a hacer el trámite de ciudadanía, nos hemos enterado que como en el centro de votación solamente le exigían la licencia de conducir, estas personas votaron. Y eso se convierte, eso sí es un problema muy, muy serio. He tenido dos casos recientemente que pudimos resolver porque se pudo demostrar que no fue intencionalmente. La persona entendía precisamente que el ser residente y ser ciudadano implicaba lo mismo. Y pudimos, hubo un contexto, ¿verdad? Dentro de la situación, habían circunstancias que nos hacían pensar que sí, la persona no estaba clara en lo que estaba haciendo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, creo que ya la respondiste un poquito en la pregunta anterior, pero es buena, es importante. ¿Cuáles son las obligaciones que se asumen al obtener la residencia legal permanente, mejor conocida como Green Card?
Excelente pregunta. Mira, José, muchas veces pensamos que ya al resolver tenemos ese beneficio, pero no tenemos obligaciones y responsabilidades. Una de ellas es que tenemos que siempre notificarle a inmigración en dónde es que vivimos. ¿Verdad? Especialmente la ley dice 10 días luego de haberse cambiado de dirección. Y me dirán, no, ya soy residente, en 10 años no voy a renovar nuevamente. ¿Para qué se lo tengo que decir a inmigración? Miren, inmigración le puede enviar alguna notificación, le puede pedir alguna evidencia y no poder encontrarlo y usted perder todo. No es que pierde su residencia automáticamente al moverse. Si no lo ha hecho y lleva 2 años mudándose, simplemente actualice su dirección con inmigración. También el hecho de que no puedes pasarte como ciudadano americano. No puedes votar como residente legal permanente. Y otra de las obligaciones muy importantes es que usted debe mantener su residencia aquí en los Estados Unidos por lo menos la mitad del año. La mitad del año usted debe de poder demostrar que usted está viviendo. Residente es que yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. No es tengo la residencia y me voy a mi país de origen y vengo una vez al año a hacer cualquier trámite acá. Bien importante.
Si soy residente legal permanente y me llega una carta de invitación para ser un jurado, ¿qué debo hacer?
Mira, José, si tú eres residente legal permanente, la obligación eso es una obligación normalmente para ciudadanos americanos. Usted le debe de notificar a la oficina. Mira, todas las oficinas, hay una oficina de asuntos de jurado que usted le puede notificar su estatus, cuál es su estatus precisamente, y dependiendo del condado se lo van a hacer fácil o difícil salirse de esa lista.
Perfecto, muy bien, muy buenas preguntas. Ahora vamos a una llamada de nuestra amiga Gloria en Phoenix, en vivo y en directo. Adelante, Gloria, ¿cuál es su pregunta?
Oh, mire, yo tenía una pregunta. Es que tengo un hermano que él ya tiene 40 años en Estados Unidos y cuando hubo la amnistía, él se quedó con todos sus documentos, mandó el primer pago y todo, pero ya no siguió el caso porque se enfermó. Y quería hacerle una pregunta si él todavía tenía pues algo que pudiera hacer.
Bueno, si la persona comenzó el trámite o lo llevó o tal vez lo presentó y lo radicó y no lo completó, tal vez ese trámite le podría beneficiar para la 245I, hacer un trámite nuevo protegiéndose con eso. Pero hay que verificar ese récord en su totalidad para poder darle una recomendación completa.
Sí, ¿y a dónde podría ir él? Él sí, está bueno, en California.
Por favor, que consulte con cualquier abogado de inmigración o nos puede llamar nosotros al 210-996-5838.
Sí. Está bien, entonces yo le voy a decir.
A sus órdenes, cuídese mucho. Éxito.
Gracias. Si gusta repetir tu teléfono, Rafael, un poquito más despacito.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838. Fácil, 210-996-5838.
Y con eso, mi querido Rafael, te damos muchísimo las gracias de verdad por haber estado con nosotros tantos y tantos años aquí en Bienvenidos a América y continuar con nosotros aquí al pie del cañón, siempre ayudando a nuestra comunidad. Muchas gracias.
Claro que sí, José. Siempre un honor y un privilegio compartir este espacio con nuestra gente y contigo.
Absolutamente, y lamentablemente se nos acaba el tiempo. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love
it. Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.